Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Primer jueves de septiembre, bueno, será 18 de septiembre, creo que es hoy.
Tony Herrero, hoy es 18. Buenas noches o buenas tardes noches.
Claro.
Porque es que esta hora que empezamos, que son las 8, es tarde-noche ya. Bueno, todavía no han cambiado la hora. Yo creo
sí,
que puede
no,
ser.
No sabemos todavía.
Puede ser buenas tardes. Bueno, primer programa de la temporada después del
verano.
Parón del verano. Que qué verano que hemos tenido, por favor. Qué calor. Qué olas de calor.
Curso nuevo.
De verdad. Y con el curso nuevo, para nosotros viene un evento muy importante, quizá el más importante, junto con nuestros amigos de Días de Cine, pero esa gala es en enero. Por supuesto, nuestro amadísimo Festival de Cine de San Sebastián, que nosotros mañana ya estaremos allí. Cogemos el avión muy, muy temprano.
Muy temprano.
Demasiado temprano mañana, para poder ya empezar a degustar toda la parrilla que ha propuesto este año nuestro amigo José Luis Rebordinos. Pero bueno, esto hablaremos en la segunda parte del programa. Estamos muy felices, muy contentos por empezar ya la temporada y, por supuesto, por irnos ya mañana al festival. Así que, Tony Herrero, ¿qué te parece? ¿Cómo has pasado
pues
el verano? ¿Cómo has pasado el verano? Cuéntame.
Con calor. Con calor. Y bueno, bueno, pues con cositas, haciendo cositas.
¿Algún estrenito, estrenito, hola? ¿Algún estreno hemos visto, no? Creo que tres, cuatro.
La verdad es que de cine creo que hemos hecho también vacaciones de cine.
Sí, pero pese a eso, no, mucho no hemos dejado de ir porque fuimos a ver Fórmula 1.
Por ejemplo.
Fuimos a ver Superman y fuimos a ver Jurassic World, ¿no es ahora? World?
Exacto. World. Sí, sí, bueno. Y el reestreno del verano.
¡Wow! ¡Tiburón!
Esa no podía. No,
ahí
no podíamos dejarla pasar.
Ahí estaba Tony Herrero con su camiseta súper chula, súper. Pero vamos, es una pasada de camiseta que tiene de tiburón. Estaba él tan feliz.
No, la estaba, verdad. Lo estaba.
No está puedo, bien. Bueno, la verdad no que, los tres estrenos que fuimos a ver, un poquito de verano, o sea, flojitos.
Totalmente sí. De verano.
Fórmula 1 es muy espectacular, la verdad.
Sí.
La fotografía es muy espectacular. Y Brad Pitt, bueno.
La película técnicamente sí, es una auténtica
el sonido,
barbaridad.
Sí, el sonido también.
El trabajo técnico, sí, tanto de sonido como sí, de luz, como de montaje, uh-huh, para que te enteres de dónde estás en cada y no te pierdas.
Sí.
Está todo muy bien contado y muy bien narrado.
Y también es una película hecha para fans, porque salen muchos de los pilotos que nosotros, a ver, conocemos quizás los más famosos, pero bueno, conocemos a otra persona que ha ido a verla, que es muy fan de la Fórmula 1, y sí, empezó a decirnos nombres que nos sonaba un poquito como a chino, pero bueno, ahí estaban. Bien, Superman, a ver, a mí me gustó, a mí es muy difícil que yo diga que una película de Superman no me guste, que no es de mis favoritas, también. ¿Es entretenida? Sí. ¿Tiene situaciones como la del perro? ¿Hola? ¿Hola, qué tal?
A ver, es que es curioso porque...
Esa música. Sube un poquito.
Bueno, es que esta es la versión nueva.
Ah, no es John Williams.
Es el arreglo que han ido haciendo tanto John Murphy como David Fleming. Ajá. Que suena en la película
es
de
verdad,
Superman.
Cierto es. Ay, que ahora soy Yoda. Cierto es. Ay, por Dios, el verano.
Y bueno, es interesante el trabajo que hacen de coger el tema de Superman y modernizarlo en cuanto a instrumentación, en cuanto a ritmos. Es interesante.
Sí, porque te deja un poquito con la miel en los labios, porque justamente esto que estamos escuchando era ahora va a arrancar. El subidón que tiene Superman y no, pero claro, supongo que por derechos
no creo que hayan tenido problemas de derechos.
Yo creo que sí, ¿no?
No, porque además está publicadísimo, tú te compras o ves el CD, sí, y en el CD pone música de John Murphy, David Fleming con temas originales de John Williams.
Sí, es
Williams.
Verdad que en los títulos de crédito sí que aparecía, pero...
Lo que pasa es que claro, o sea, no se trata de imitar a John Williams porque John Williams es inimitable. Entonces, como te pongas a imitarlo, sí, pierdes.
Sí.
Entonces, bueno, lo es que se trata...
El que parece, pero no, se queda en el
intento. Es que recuerde, pero sobre todo el trabajo de sí, instrumentación, sin tratar de traerlo al siglo XXI. Uh-huh. Y bueno, y que suene.
Sí.
Que suene, pero
ya.
Que recuerde.
Y por otro lado, la de Jurassic World, que era el Renacer,
sí,
Revir o algo, uh-huh, así. Bueno, yo personalmente yo me quedo con Scarlett Johansson, que creo que es lo mejor de la película. Porque...
Pero es que incluso Scarlett Johansson está...
Está flojita. A mí me ha gustado y está flojita. O sea, que los demás... Y la familia que aparece, por favor, esa familia... Ese guionista que estaba haciendo. No entendemos. Lo de la familia no lo hemos entendido mucho.
Yo creo que, fíjate, de las tres películas que hemos dicho, quizá la más original, entre comillas, sea, uh-huh, Fórmula 1.
Sí.
Pero son tres historias que tú coges los guiones y dices: esto es Sota, Caballo y Rey, es lo más sencillo,
sí,
entre comillas. Quiero decir, uh-huh, nadie ha intentado inventar nada.
No.
Ni en Fórmula 1, ni en el Superman nuevo de James Gunn, uh-huh, ni muchísimo menos en el Jurassic World, sino que se trataba de darle una vuelta nueva a cosas que se han explicado muchas veces.
Bueno, retiro lo dicho. Mi personaje favorito era el dinosaurio Alien. Sí. casi al final, que digo, mira, ya se está animando la cosa, y acaba. Sí, sí, retiro lo dicho. Mi favorito era el dinosaurio. Bueno, en fin. Sí, que sí, sí, sí. Aquí estamos, que ya hemos vuelto. ¿Y hemos vuelto con qué? Con nuestros famosos estrenos de la semana.
Pues vamos a recuperar un poco septiembre, ¿eh? Porque esto es como el curso.
Sí.
Pues claro, obviamente no vamos a hablar ahora de estrenos del verano, porque prácticamente ninguno ya queda en cartelera, pero sí que es verdad que hay que recuperar un poco lo que queda todavía en septiembre, que está en los cines.
Sí.
Lo interesante. Yo interesante. He hecho una limpieza.
Sí, lo sé.
Muy
Has
grande.
Hecho una criba importante.
He hecho una criba sobre lo que creo que al menos en las dos últimas semanas es interesante sí. mencionar. Uh-huh. Así que coméntanos.
Pues empezamos bien, empezamos fuerte, empezamos con la película Romería, es la última película dirigida por Carla Simón y protagonizada por Yusia García. ¿Mitch? ¿Quién es Mitch?
Pues Mitch. No lo tengo claro.
Yo tampoco. Y Tristán Ulloa. Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre y reconstruir la historia de sus padres fallecidos. A través de la relación con su primo y el diario de su madre, crea un relato que la libera del estigma familiar y le permite entender su pasado. Bueno, yo creo que es lo que estábamos hablando antes. Está todo inventado. Simplemente que Carla Simón le ha dado otra vuelta más.
Bueno, y en este caso además es que ella es especialista en esto. Es de hecho la tercera película en la que ella, desde verano 1993, posteriormente Alcarrás. Y esta, es una especie de trilogía que ella misma ha montado sobre la historia de su familia.
Sí.
Determinadas versiones. Uh-huh. Y esta, por lo visto, pues también recuerda o recupera determinadas cosas de su vida anterior.
Ahora no recuerdo si le dieron un premio en Cannes o en Venecia. No recuerdo.
¿A quién y por qué película?
A Romería.
A Romería. Romería creo que fue Berlín.
Ah, Berlín. ¿Berlín? ¿Febrero? Ah, sí, sí, creo sí.
Que,
sí.
O es que me estoy confundiendo, no sé, con Alcarrás, que sí ganó, diría Berlín.
Sí.
Y quizá Romería fue en Venecia. Pero lo vamos a buscar ahora mismo.
Bueno, pues mientras que Tony Herrero...
Lo busco, voy a bajarme un momento del micro para poder cliquear sin que parezca que estoy aquí.
Bueno, pues mientras Tony Herrero cliquea, vamos a comentar el siguiente estreno de la semana del 5 de septiembre, que fue El Talento, una película dirigida por Polo Menárquez. Y en el reparto está Esther Expósito, Pedro Casablanc y Mireia Balic. En una fiesta de alta sociedad, Elsa, una talentosa violonchelista, recibe una llamada de su madre que la enfrenta a una difícil decisión, sacrificar su dignidad o su futuro. Bueno, yo creo que esa película, yo he visto trozos de entrevistas de este Expósito, yo creo que ella ya se va a encasillar como actriz de drama, terror, suspense, porque aparte es que a ella le gusta mucho, ella es muy fan, por ejemplo, del Festival de Sitges, le encanta y ha hecho películas también de ese estilo. Y ella cuenta que dice, tela el violonchelo, tela para simular que lo estoy tocando... Que bueno, que tiene su
violonchelo
qué.
Es un instrumento extremadamente difícil.
Muy difícil, muy difícil.
Y se nota enseguida, además, quien sabe mínimamente, bueno, cogerlo. Que parezca creíble.
Sí, porque es muy... Ay, es un... ¿Cómo le llaman ellos? Un instrumento como muy madera noble. Es muy elegante. Y te da cuenta que es que le ha sido... Bueno, que ha tenido que con un coach... por supuesto, pues que le ha enseñado los movimientos, el movimiento de la muñeca para coger, ¿sabes?
Sí, sí, para que parezca mínimamente creíble que el personaje y meterse en el personaje.
Sí, correcto. Bueno, ¿lo has encontrado?
Sí, de hecho Romería participó en Berlín,
¿sí?
Perdón, en Cannes de este año.
En Cannes fue, vale.
Sí, pero no se llevó premio. Fue Alcarrás la que diría que ganó.
Vale, pues entonces me he confundido yo.
En Berlín el año anterior.
Vale, vale.
Pero sí optó a...
En Cannes.
En Cannes fue sección oficial. Okay. El que ganó fue precisamente Oliver Laxe. por Sirat.
Exacto, Sirat.
Que quizá
sí,
fueron las dos grandes películas españolas que participaron en Cannes este año.
Muy bien. Bueno, pues nos saltamos ya la semana del 12 de septiembre. Tony Herrero, háblanos del cautivo.
Por cierto,
no nos habla del existe. Cautivo. ¿Quién es Mitch?
Mitch es, bueno, Mitch Martín.
¿Mitch Martín?
Sí, 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 sí. Supongo que es el nombre artístico de un actor que aparece en varios cortometrajes.
O eso, o los padres de Mitch eran muy fans de Los Vigilantes de la Playa.
Pudiera ser perfectamente, pero yo lo que te puedo decir es que la ficha, digamos, el digamos que él firma, o su nombre artístico es Mitch. Entonces se le conoce como Mitch Martín, pues su apellido será ese. Pero no puedo darte muchos más datos.
Bueno, pero sí dame datos del cautivo.
Pues mira, El cautivo es la última película de el gran Alejandro Amenábar, que es un intento de hablar, de recuperar el concepto de Miguel de Cervantes, en su época en la que, digamos, aprende a escribir. Cuenta la historia real, y es así, que Miguel de Cervantes estaba integrado en el ejército de Juan de Austria y es apresado por los argelinos en alta mar. De ahí viene, por ejemplo, que perdiera un trozo de brazo, etcétera, etcétera, y por eso se le llamara el Manco de Lepanto, porque él está en el ejército español en la batalla de Lepanto, son apresados y pasa varios años, creo que hasta cinco, en Argel, cautivo, preso. Entonces, Alejandro Amenábar se inventa que durante esos años es cuando él, digamos, aprende a ser el Cervantes escritor, o se imagina esa forma, la forma de superar esos años de cautividad es aprendiendo a contar historias. Y aparte de eso hay una especie como de trama de thriller, o más cercana al thriller, que es un plan de escape que generan entre todos los prisioneros españoles para salir, y esa es un poco la idea de la película, que yo creo que es interesante. Lo que pasa es que yo he leído críticas de todo. De todo.
Bueno, pero esto es lo que hablamos siempre. Hasta que uno mismo o una misma no va a ver la película, no la puede juzgar. A ver, si ves que de los críticos el 98% dicen que mejor que no vayas a verla porque, bueno. Pero pese a eso, yo iría a verla también. O sea,
no, a mí me parece una película muy interesante.
Hay que ver las películas, juzgarlas. O sea, hay que verlas para poder hablar de ellas luego y juzgarlas. Pero yo creo que, a ver, detrás de una película hay tantísimo trabajo, tantísimo dinero que ponen los productores, que ya por eso ya merece la pena el trabajo del actor, el trabajo del fotógrafo, del músico. Hay que ir a ver las películas.
No, no, por supuesto, y tratándose además de un tipo como Alejandro Amenábar, de una historia que habla de Miguel Cervantes, sí, etcétera, etcétera. La verdad es que tiene muy buena pinta, es una coproducción con Italia, y eso genera que haya una mezcla de actores italianos y españoles. Y bueno, la verdad es que tiene buena pinta, y ya te digo, a mí lo que me pasa es que yo soy muy apasionado de los críticos. Es decir, hay 3, 4, 5 críticos, sí, a los que leo mucho,
no sé.
y hay una disparidad de opiniones que está muy bien, precisamente porque dices, bueno, mira, si todos estuvieran de acuerdo.
Ya, qué aburrido, ¿no?
Está claro, ¿no? Está claro que o es buena o es mala, o es. Pero no. Entonces, dependiendo de cómo, si lees a Bollero, le ha parecido un horror.
Es que Bollero.
Y si lees a Oti, le ha encantado.
Bueno, es que Oti lo conocemos personalmente, hace años que ya nos lo cruzamos por allí por el festival, y es una persona muy curiosa.
Sí, muy curioso.
Muy buena gente.
Muy buena persona.
Muy amable. Y te cuenta.
Súper correcto.
Y sí.
Cuenta cositas y tal. Y
te va diciendo.
Y, o sea, es un tipo que si se carga una peli es porque realmente.
Sí.
O sea, no tiene ganas de cargarse una peli por cargársela.
No.
Oti es un tipo que siempre es muy positivo en eso. Intenta ver, encontrar las cosas positivas de la peli. Así que bueno. Ahí está, uno de los grandes estrenos de septiembre españoles es El Cautivo, y ya la podéis ver en los cines.
Sí, se estrenó el día 12, así que
es el viernes pasado.
Sí. Y el siguiente estreno de esa semana, de la semana del 12 de septiembre, es Eddington. Es la última película dirigida por Ari Aster. Y en el reparto está Joaquín Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone. Hola.
Sí, tres de los tipos que el tipo ha conseguido un repartazo.
Sí, hola, ¿qué tal? Durante un viaje en plena pandemia, una pareja queda atrapada en un misterioso pueblo de Nuevo México. Lo que comienza como hospitalidad pronto se convierte en una pesadilla llena de secretos y amenazas al caer la noche. El señor que califica comedia suspense western, ¿en serio? ¿Este estaba de vacaciones en la playa con un martini o cómo va esto? Cuéntame.
No, es que precisamente, bueno, yo creo que tiene sentido en este mundo en el que ahora mismo los géneros ya no tienen sentido.
Ninguno.
Porque la gente te hace una peli que estéticamente parezca un western, porque es Nuevo México y tiene este punto, bueno, ves el cartel, ya ves a Joaquín Phoenix como vestido de tejano, ¿vale? Con su gorro de cowboy, etcétera, etcétera. Pero claro, la peli tiene un punto también como de apocalíptico por todo el tema de lo de la pandemia. Pero habrá un giro así que será como más, bueno, o ciencia ficción o qué sabe. Entonces, es que ahora mismo... Y fue una de las cosas de la el concepto de la posmodernidad, ¿vale? Es que la gente comienza a mezclar. Entonces, dentro de una peli te encuentras dos o tres estilos diferentes mezclados. Y en este caso yo creo que es así.
Bueno, pues interesante película. Vamos con los estrenos de esta semana.
Pues así es. Mañana viernes se estrena Un gran viaje atrevido y maravilloso, la última película de Margot Robbie, Colin Farrell y Kevin Kline, otro trío realmente muy interesante. Pues es un drama que sigue el encuentro fortuito de dos personas de mundos distintos que al emprender un viaje juntos se enfrentarán a desafíos extraordinarios. A través de secretos revelados y miedos superados forjarán una conexión que transformará sus vidas para siempre.
¡Oh!
La sinopsis es lo que decimos. Es un poco lo mismo. Que después esta película consiga transmitir algo diferente. O sacarte del... Yo he visto trailers, he visto imágenes y tal. Y parece una película interesante. Al menos... Porque parece un intento de hacer una comedia romántica de otra manera.
Claro.
Así que al menos, cuanto menos. Y bueno, otro estreno interesante español es El último Sesgay. Pues Sesgay siempre es interesante.
Sí, hombre, mi amiga Eva con Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna y Nuria Navas. Pues que está muy bien, ese se estrena mañana. Eva es una mujer de 50 años, casada desde hace más de 20, con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde. Pero vamos a ver, con 50 años, hija mía, ¿crees que es demasiado tarde? Bueno, a lo mejor esa es el kit de la película, ¿no? Bueno...
Sí, bueno, Sesgay siempre juega estas historias.
Sí, a mí me gusta mucho. Es muy refrescante sus películas.
Es un tipo que consigue siempre que tú empatices con los personajes, sí. Porque son siempre no son seres fríos, sí. Ni sí. Son seres superiores, son muy humanos. Sí. Y la capacidad que tienes ese guy para convertirte a los actores uh-huh. y a los personajes en seres humanos uh-huh. Es de ser un gran escritor.
Mira que el siguiente estreno de Las Delicias del Jardín, yo tengo pase de prensa en Donosti. Qué pena que no lo voy a poder comentar más ampliamente, porque yo sí que he conseguido poder entrar a Las Delicias del Jardín, la última película de Fernando Colomo. En el reparto está Fernando Colomo, claro, Carmen Machi y Antonio Resines. Esta me apetece mucho, ¿verdad?
Entre otro montón de secundarios que aparecen.
Un montón, sí.
Y bueno, es que Fernando Colomo es un tipo que es un personaje, sí. Ya como tal.
Pues qué pena, porque ya te digo, yo sí, mañana o pasado, no recuerdo ahora bien la fecha que tengo el pase. Fermín, un pintor abstracto en crisis económica y personal, vive en el taller de su amigo en Madrid. Oculta un temblor en la mano y rechaza un concurso, pero cambia de opinión tras recibir una notificación de embargo y la llegada de su hijo. Juntos intentarán superar sus diferencias para crear una versión moderna del jardín.
El jardín de las delicias del Bosco.
Claro, la película se llama Las Delicias del Jardín. Pues claro, para interpretar una versión moderna del Jardín de las Delicias del Bosco. Sí, sí. Pues está, bueno, no sé, a la vuelta supongo, vamos a ver. Porque esta nueva sección oficial es una de las secciones que tiene el festival, que es la de Made in Spain. Que bueno, sí, Radio Televisión Española siempre tiene su rinconcito allí en el festival.
Sí, se trata también de ir recuperando películas que se han estrenado a lo largo del año. Pues estrenadas en pocas salas, sí, y tal, y darles un poco de visibilidad. Plus.
Está bien, porque también están los actores y bueno. Y vamos con el último estreno de esta semana, que es una película curiosamente que la pudimos ver en el festival del año pasado, que nos gustó muchísimo, Tony Herrero. Háblanos de On Falling.
Pues curiosamente, además, On Falling aprovecha o intenta aprovechar la llegada del Festival de San Sebastián para recuperar una película que ganó Mejor Dirección, sí, el año pasado por Laura Carreira, uh-huh, y es la historia de Aurora, una inmigrante portuguesa en Escocia, que se enfrenta al aislamiento y a la alienación entre su trabajo en un almacén y la soledad de su piso. El relato muestra su lucha silenciosa por resistir a la deshumanización y recuperar la conexión con los demás. Es una película muy interesante, muy, sí, humana.
Sí, a mí me gustó mucho.
Que consigue transmitirte, pues eso, como una persona, pues con un trabajo, trabaja en un almacén logístico, sí, moviendo, sí, paquetes. Con lo cual puede estar perfectamente sola, no, sí, se comunica con nadie, además es un inmigrante que tiene cierto problema con el idioma, no lo habla bien, etcétera, etcétera. Y te habla de las condiciones de trabajo, uh-huh, de este tipo de sitios y de los migrantes. Sí. La verdad es que es muy interesante.
Se ve muy bien reflejado. Bueno, ponos un poquito de musiquita.
Pues pues mira, vamos a cerrar el momento Superman.
Venga.
Vale, con un tema que consigue, bueno, recuperar momentos de John Williams y mezclarlos con la música nueva de David Fleming en este caso. Thank you. Pues de seguidores de John Williams a seguidores de John Williams.
Hola. ¿Seguidores?
Sí, 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 porque nos hemos ido. Acabamos de escuchar uno de los temas del Superman de James Gunn que recupera la sonoridad y los temas del Superman original de John Williams. Y ahora nos hemos ido a escuchar Jurassic World Renacer. Música de Alexander Splatt, pero que obviamente remite directamente al Jurassic Park de John Williams.
¿Tú tienes pase para Alexander Desplat? Es que él tiene está en el festival, tiene una sección que es conversaciones, entonces siempre invitan a personajes ilustres. Este año el señor Tony Herrero va a ir a ese espacio de conversaciones con Alexander Desplat y Alberto Iglesias, que ahí es poco, ¿eh?
Bueno,
ahí es poco. Si le vierais ahora mismo la cara que tiene de felicidad.
Sí, sí, a ver, es que son dos.
Es que es muy grande, son muy grandes.
Son dos tipos muy, grandes, muy importantes, sí. Y es muy interesante que yo creo que lo hemos además hablado otras veces del festival, de decir, premios Donostia. ¿Por qué siempre se dan a los actores, a determinados directores, a algún director, a alguna actriz, algún. ¿No se le podría dar ya alguna vez a un músico?
Por ejemplo.
Se le podría haber dado ya un premio de Donostia, porque es que hay músicos que realmente han hecho más cine o han hecho más por el cine que algunos actores de los que se les da.
Por supuesto, y eso lo hemos dicho muchas veces. Tan importante es el actor, tan importante es el director, como el director de fotografía, como la señora de vestuario, como el señor de vestuario, como el director de arte, todos son importantes en una película, no solo actores, actrices y directores.
Pues, bueno, antes de liarnos la manta a la cabeza con Donostia.
Hablaremos con Rebor, con el señor Rebordino. Vamos a ver la taquilla de Estados Unidos, cómo se ha comportado esta semana. En el número 10, ¿en serio? ¿Sonrisas y lágrimas?
Sí. Es un reestreno de por los 60 años del estreno de Sonrisas y Lágrimas, y entonces les ha dado a alguien, le ha parecido buena idea volver a ponerla en cines. Obviamente pues ha aflojado, porque yo creo que ahora mismo el público de Sonrisas y Lágrimas, pero bueno, sí. Igual ahí el amigo Trump igual ha intervenido para que...
Ya, claro. Bueno, en el número 9, Spinal Tap 2, The End Continues.
Pues mira, esto es un documental. No tengo muchos más datos, pero por lo visto ha funcionado bastante bien. Porque un noveno puesto en un país como... O sea, es una auténtica locura.
Sí. En el número 8 está Ponte en mi lugar de nuevo, que lleva 6 semanas en cartelera, pero no tiene mucha recaudación, ¿eh? De todas maneras.
Bueno, ya está bajando, está pegando ya el bajón.
Sí. En el número 7, Hamilton. ¿Hamilton? ¿Qué es Hamilton?
Hamilton, pues...
¿Hamilton qué es? ¿Una serie? Es que no. Es que claro, Hamilton hace un par de semanas que está estrenada allí, pero claro, no ha llegado aquí, con lo cual... No sabemos mucho. En el número 6 está We Pons, que lleva 6 semanas. Bueno, esta es una película que yo he leído que hay gente que le ha gustado muchísimo y hay gente que ha dicho, ¿cómo? Claro, es que este tipo de películas tiene un unos seguidores muy específicos también.
Sí, 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 por supuesto. Lo que es que, claro, se hace tanto cine de este tipo.
Sí, últimamente sí. En el número 5, Toy Story. O sea, ¿qué les ha dado ahora por todos para
los 30 años de Toy Story?
Reestrenar películas.
Bueno. Pues mirad, los 30 años de Toy Story.
Sí, sí. En el número 4, La larga marcha. En el número 3, Downtown Abbey, El gran final. ¿En serio? ¿En cine?
Sí, sí, sí. Bueno, La larga marcha es otra adaptación de Stephen King.
¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, es lo que te digo.
Y lo de Downtown Abbey es que han decidido que los últimos episodios los van a estrenar en cine.
Eso lo hacen mucho allí. Se lo hacen, acuérdate con el... ¿Cómo era aquella serie? Que el Chapter 4, era todo el rato, Chapter 4. Aquella serie de...
¿Qué hay? No sé, es que yo ahora me estoy acordando de los elegidos.
Sí.
De Chosen.
De Chosen, exacto.
La serie sobre los Jesús, Chosen, etcétera.
Exacto.
Los, pues sí, sí, la, el era, estreno Chosen, de la cuarta temporada, sí, en
chapter, cines. Chapter one, chapter... Pues en sí, el número 2, sí. Expediente Warren, El último rito. Esta película se ve que lo está petando. O sea, los fanáticos de esta saga, porque creo que empezó con La monja, luego Expediente Warren, luego no sé si Annabelle, es como una saga.
Sí, sí, bueno, y la verdad es que, bueno, si siguen haciendo, sí. Es que funciona siempre.
Y además se ve que este, que es el último, la última película que cierra la saga, se ve que, bueno, que es espectacular para la gente que ha ido a verle, le gusta ese cine, insisto, ¿eh? Porque por a mí supuesto. No me gusta. Y en el número 1, Guardianes de la Noche, La fortaleza infinita.
Sí, el manga. Ah. Sigue dándolo absolutamente todo, está arrasando,
sí.
Porque creo que es ya una serie.
Ya.
Pero bueno, como están los cómics, sí, etcétera, hay muchísimo fan de los cómics, pues allí ya se ha estrenado otra versión en película y lo está arrasando totalmente.
Sí, porque en una semana $70 millones de recaudación, no sé si es poco o mucho en ese país, no lo tengo claro. Con lo grande que es, no sé.
No, bueno, ten claro. En cuenta que es el primer fin de semana.
Sí.
3.300 cines. Eso es una. Es una cifra grande, ¿eh?
Es importante, ¿no?
Sí. Es un buen dinero, ¿eh?
Hombre, sí, porque estoy viendo. Sí, estoy viendo que, por ejemplo, Expediente Warren, en un fin de semana son 26 millones. De dólares y Guardianes de la Noche en un fin de semana, 70. Pues sí, es una buena recaudación, sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos con la taquilla española, que esta es la que más nos gusta, pero bueno. En el número 10 está Agárralo como puedas, que esta yo creo que ha sido un poquito... ha patinado un poquito, la película. Esta es la de Liam Neeson y Pamela Anderson, ¿puede ser?
Sí, que son pareja, además.
Que bueno, gracias a esta película. Ay, yo me alegro mucho, Liam Neeson se lo merece.
Me alegro mucho yo por los dos, porque me caen muy bien
y
los dos.
Y ella también, porque los dos lo han pasado muy mal. Cada uno en su ámbito, pero me alegro mucho. Y que sean muy felices.
Pues es la tercera semana de Agárralo, sí, como puedas. Y yo, por lo que veo, si el... Ahora mismo de recaudación total están en $1 millón,
sí.
Pues tuvo un primer fin de semana medio bueno y después ya se miró abajo.
Sí, muy, porque 78.000 euros un fin de semana es muy poquito.
Sí.
En el número 9, hombre, nuestros amigos de Jurassic World, El Renacer, Mi amigo dinosaurio Alien.
Correcto.
¿Pueden hacer merchant, por favor, del dinosaurio Alien? Me encanta, por favor.
No, les gusta más el acuático.
Sí.
Del acuático están, sí, sacando de todo.
De todo.
Ahora del pobre dinosaurio ese deforme.
El alien,
Angelito.
En el número 8, los Rose.
Sí, es una versión. ¿Tú te acuerdas de la guerra de los Rose?
Vale, es que me ha venido la guerra de los Rose a la cabeza. Y como
pues
ahora
es
están,
otra versión.
Vale, es como ahora están reestrenándolo todo. Es verdad que he visto el tráiler.
Pues es,
sí,
una versión moderna,
sí,
de la misma novela.
Sí, cierto. En el número 7, el gran premio A todo gas. Lleva 2 semanas en
película
cartelera.
De animación para un niño, para antes, sí, de que empiecen el cole, etcétera, etcétera.
En el número 6, Materialistas. Esta yo quise verla con Tony Herrero, pero Tony Herrero no le apetecía mucho ver a Dakota Johnson. No, no te apetecía mucho.
A ver, me resistí tampoco me resistí tanto, pero no. Tampoco te vi...
Sí, porque sí, pero no, porque una vez que vi la trama, bueno
es un intento de Celine Song de hacer una película romántica,
sí,
de volver a jugar con los estilos de la,
sí,
comedia romántica.
Con los clichés,
sí. Bueno, a ver, puesto 6 en la cuarta semana... Con prácticamente 3 millones de dólares, de euros, perdón, se me ha metido los dólares en la cabeza.
¿Te gusta a ti los dólares?
Los dólares. Pues no ha funcionado mal, al menos las primeras 2 semanas yo creo que funcionó bastante bien.
Sí.
Ahora está aflojando, pero bueno, para ser una película de Celine Song.
Ya. Bueno, en el 5 está We Pons.
Pons que lo ha petado.
Lleva 5 semanas, igual que en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos obviamente lleva 6 porque siempre se estrena antes allí. En el número 4, Sin Cobertura, que lleva 3 semanas en cartelera. En el número 3, Los Tipos Malos 2, que lleva 6. Esta sí que vimos, esta es la de animación.
Sí, sí, sí.
Que eran
sí.
Aquellas que eran.
Estas historias.
Que eran ladrones, que luego se querían reformar y tal.
Bueno, esto siempre funciona.
Sí, sí, pues yo conozco a 2 o 3 madres que han ido a llevar a los niños y bueno, les ha encantado. A los niños, las madres, pues bueno, están ahí las pobres. En el número 2, Romería. La primera semana que entra, que fue, ya hemos dicho, la semana del 5 de septiembre. Y en el número 1, como no, Expediente Warren, El Último Rito, que te la marinera, 4 millones de euros. Es que aquí, en España, nos gusta mucho el terror. Es que yo lo estoy viendo cada vez más, ¿eh?
No, es que yo creo que si hiciéramos una estadística de cuántas películas de terror se estrenan al año.
Pero si es que nosotros semanalmente. No, es raro la semana.
Que no hay 2 o 3.
Sí, mínimo 1. De ahí para arriba.
Pero es que además la mayoría de ellas.
Sí.
Una cada mes lo peta.
Sí, hay otras que se ven que son un poquito más flojitas, pero sí, sí. Se gusta mucho aquí en España, España, Cataluña.
Bueno, pero yo creo que además. Pero yo creo que además, y lo ves también, nosotros siempre comparamos con la americana, etcétera. Es que el público del terror es un público muy fiel.
Muy fiel, sí, señor.
Es un público que le encanta el género.
Sí.
Y sea mejor la película, sea peor, como tiene donde escoger siempre, todas las semanas hay 2 o 3 sobre las que escoger. Ese público va todas las semanas a ver la peli de terror que toque.
Sí, es cierto.
Es como lo de animación, ¿no? Pues no, los fans del manga o los fans de la animación, pues película que haya animación, van a verla.
Sí, sí.
Pues esto es igual. La gente que le gusta el terror sabe que tiene donde escoger y que todas las semanas pues, tiene una que enganchar.
Qué bien eso, ¿no? Ojalá nos gustara el terror. Pero tendríamos siempre un estreno semanal.
Pues mira, no somos así.
Es que yo no sé.
Papá, no sé.
Es que sabes lo que pasa, yo tengo un problema. A mí no me gusta que me asusten. Porque empiezo a dar. O sea,
Lo sé.
Tengo una reacción un poquito violenta.
Sí.
Entonces, a mí las películas que tienen sangre, que son gore y tal, no me disgustan. Pero la de los sustos, pues claro, no lo puedo controlar y me pongo nerviosa y que me asusten, pues no me gusta. Con lo cual, ya me gustaría que me gustase. Pero escúchame una cosa, me dan aún más pánico, entre comillas, las que es el de terror psicológico. Que te dice, basada en hechos reales. O al final te sale la, yo qué sé, si es una actriz que lo ha interpretado, la señora que le pasó, ¿sabes? Uy, eso no me gusta. Bueno,
¿quieres hacer otro paroncito musical y nos liamos con Donocci?
¿Por qué dices Donocci?
Donocci.
Es como cansado.
Sí.
Pero si nos vamos mañana. ya estoy.
sí. No. Si no lo digo cansado, precisamente estoy deseando ya a ver si empieza el festival.
Ay, mañana. Estamos allí ya con nuestra amiga pasando por ahí por la Concha.
Pues te voy a poner un temita muy breve en que Desplat recupera a nuestro amigo John Williams en una de las mejores escenas de la película.
Venga.
Thank you.
Y ya entra el mal rollete otra vez.
Mal rollo.
Mal rollete.
Ay, el mal rollo. Bueno, pues vamos con buen rollo. Vamos a hablar de... Bueno, del previo de los premios del Festival de Cine de San Sebastián. ¿Quién va a asistir? ¿Qué van a presentar? Bueno, este año los premios Donostia son Esther García y Jennifer Lawrence, que además han confirmado su presencia en la 73 edición del festival. Aparte, Juliette Binoche, Paul Dano, Harry Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Laban, María de Medeiros, Ron Perlman, Renée Reinsve y Stellan Skarsgård, que esta mujer no sé quién es.
No, perdona. ¿Tú sabes quién es Stellan Skarsgård?
Yo sé quién es.
Sí, perfectamente. Y es un señor. Es un señor.
Ah, es Stellan. Claro, yo he leído Estela. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy un poquito. De tanto hacer maleta, ya estoy un poquito ahora ya.
Que no vemos, no veo mucho.
Yo ya no veo.
No, leemos lo justito para levantarnos mañana. Sí, sí, pues Stellan Skarsgård es un actor. Además es sueco y va por una película, la última película de Joachim Trier, me parece. Pero es un secundario habitual en los Hollywood, sale en películas de Marvel, sale en Andor.
Tengo que ponerle cara.
Sí, le vas a poner cara enseguida.
Enseguida, sí. Bueno, y este año el director del jurado es José Antonio Bayona.
Presidente del jurado.
El presidente del jurado.
De sección oficial. Ya sabes que cada sección tiene su jurado. En este caso, presidente del jurado de sección oficial es José J. Bayona.
Sí.
¿Y quién más?
Laura Carreira, Gia Coppola.
Laura Carreira, la directora de On Falling.
Sí.
Gia Coppola. La directora de la película de Pamela Anderson.
Sí, sí. La conocimos el año pasado. Sí, sí. Y a Laura Carreira también. La actriz Zhou Dongyu y la intérprete y cantante Lali Espósito, el actor Mark Strong y la productora Anne-Dominique Toussaint. Como dice Tony Herrero, cada sección tiene su presidente y su jurado. Lo que pasa es que el que siempre pica más la curiosidad siempre es el de sección oficial, siempre, porque bueno, es la sección oficial de un festival, como es el Festival de Clase A de Donosti, y claro, siempre genera mucha expectativa, ¿no? ¿Quién va a ser? Y bueno, pues allí nos encontraremos a todas estas personas dando una vueltecita por allí, por el Hotel María Cristina, en ruedas de prensa, en presentaciones, en fiestas. Bueno, un poco, es que el festival tiene muchas secciones y muchas cosas por hacer. No solo es sentarte a ver películas, es sentarte a ver es sentarte a ver presentaciones, coloquios, conversaciones, fiestas también. Copas, tardeos.
Bueno, una de las cosas fundamentales del festival es eso.
Es poder conocer ir a ruedas gente. De prensa. Sí, conocer gente. Te reencuentras con tus compañeros que hace un año que no los ves. Conoces nueva gente. Y bueno, es un ambiente muy sano. Yo que soy mujer, yo allí siempre me he sentido siempre muy segura. Nunca he conocido ningún caso que haya pasado nada. O sea, es un festival muy sano, muy seguro. Espero que siga siendo así. Hay mucha gente que se encarga de que todo salga bien. Ahí hay un elenco de personas.
Bueno, es que es una ciudad que se vuelca.
Sí, sí, que nos cuidan mucho. Están muy pendientes, cualquier cosa. O sea, yo, de verdad, no sé cómo será, por lo que nos decía Oti. Cannes es otra...
Es una guerra totalmente diferente.
Ahí es, todos son muy elitistas, hay incluso un dress code para fotógrafos. Bueno, es lo que quiere Cannes al fin y al cabo, ¿no? Que parezca que es todo como más...
Hombre, son la Costa Azul, son...
Más adinerado, todo más pudiente.
Tiene que ser todo más... ojo, a ver, estamos hablando de Donostia, quiero decir, San Sebastián tampoco es...
No, es una ciudad muy señorial.
Es muy señorial, sí, sí. Y muy de esto, pero sí que es verdad que el ambiente es, sí, mucho más relajado.
Sí, sí, sí.
Es,
sí,
un ambiente mucho más de colegueo.
Sí.
Y es un ambiente más fácil.
Sí.
Eso sí que es verdad. Y es que la ciudad se siente muy a gusto,
sí,
encontrándose con la gente que viene a ver películas. No, entonces,
y están muy agradecidos, siempre están agradeciendo. Y bueno, y entienden el estrés de las personas que vamos allí, que vamos con un planning hecho de 6 películas diarias, o 4 y 2 ruedas de prensa, o cualquier... Bueno, cualquier cosa que tú te hayas puesto en tu timing, porque Tony Herrero tiene el suyo, yo tengo el mío, hay pases que coincidimos y otros pases que, bueno, que él está y yo no estoy porque yo estoy en otro sitio. Que es un poco lo que hacemos siempre, intentar repartirnos un poco el trabajo para luego traerlo aquí a la radio y poder comentarlo. Él diariamente se conecta en el programa de Vía Directa de Jordi Milian para haceros la crónica de todas las películas que él diariamente ve. Bueno, yo se las escribo los guiones y bueno, este es un poco el trabajo que hacemos allí para traeros, bueno, a vosotros.
Es que se trata precisamente de intentar ampliar el rango, porque sí, claro, mientras una persona está viendo una película, pues otra persona puede estar en una rueda de prensa.
Claro.
Pues entonces, bueno, se trata de intentar, a ver, es un festival inabarcable.
Es que, ¿qué hay?
Esta sección 500, oficial, está Zabaltegui, está Perlas, de otros festivales, está
Medina. Cine latinoamericano, está... Nuevos horizontes, nuevos directores.
Entonces, es inabarcable, pero sí que es verdad que, bueno, dentro de que es un gran ejército de gente moviéndose,
sí,
a todas horas, bueno, se trata de intentar, bueno, captar lo que pueda ser más interesante, y nos pasa siempre. En sección oficial, pues puedes encontrarte de todo. Después te encuentras Perlas o Zabaltegui o lo que sea que puedas haber escuchado de alguien que ya la haya visto, sí, pues, en Berlín o en Cannes, en Venecia, uh-huh, y puedas guiarte por, sí, ciertas opiniones. Uh-huh. Pero bueno, pero sección oficial es imposible de prever.
No.
Porque son estrenos absolutos de clase A y, por tanto, no sabes a qué te enfrentas cada día, cada vez que te sientas en una sala y digo, bueno, pues a ver qué viene ahora.
A ver qué pasa, ¿no? Sí. Y que es la sección oficial, es lo que... Pues eso, hay un jurado que también está allí, porque el jurado obviamente ya las ha visto todas y no son pocas. ¿Cuántas son la sección oficial? ¿20?
Pues te lo tendría que mirar, porque entre otras cosas sí que es verdad, y Donostia ahora le gusta mucho este tema de poner películas en sección oficial porque son estrenos absolutos y no las ha visto nadie más, sí, pero fuera de concurso,
sí,
que es que no entran dentro de la votación.
Claro, 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 es verdad que también está, y la que inicia tampoco entra, sí, que es verdad que dentro de la sección oficial hay varias subcategorías, ahí tienes razón también.
Entonces, bueno, es una forma de ir metiendo más material nuevo que no, sí, puedes meter de otra manera. Pues además ahora en los últimos años, con todo el tema de la colaboración con Movistar y con Televisión Española, sí, etcétera, pues se estrenan series también,
sí,
se estrena Anatomía en un instante, la versión del libro de Javier Cercas se ha hecho a Alberto Rodríguez.
Exacto.
Se estrenan más series también, quiero decir, no solo son películas, sino que el mundo audiovisual se vuelca allí para intentar, entre yo todos.
Creo que recuerdo que la primera serie fue Patria, que también nos quedamos...
Sí, sí, posiblemente.
Una serie en un festival de cine. Pero bueno, es lo que dice Tony Herrero. El cine, el festival ha ido haciéndose más grande, más patrocinadores. Por tanto, el festival tiene que cumplir también. Que está bien también, porque hay veces que las películas de sección oficial, en este caso, son muy intensas y te quieres evadir un poco. Luego tienes la sección de perlas, que son lo mejor de los festivales. O sea, traen al Festival de San Sebastián lo mejor de cada festival, de Berlín, de Toronto, de Cannes, de Venecia. Y está bien poder ver esas películas. Muchas de ellas se estrenan, otras no. claro, depende también de la distribución. Otras van directamente a plataformas. Bueno, hay un poquito de todo. Yo no he visto mucho Netflix este año. Creo que no hay nada de Netflix.
Veremos, pero yo diría que no hay nada de Netflix. Que entró muy fuerte hace unos años Netflix.
Que se entró fuerte.
En el festival. Sí. Y yo creo que poco a poco han ido aflojando un poco la relación.
Bueno, yo creo que la última fue la de Ana de Armas de la Marilyn, que era producción Blonde. Netflix, la de Blonde.
Puede ser.
No sé, el año pasado no recuerdo bien si hubo algo de Netflix, pero bueno. HBO también entró muy fuerte con Patria.
Bueno, pero porque era una producción, además, que hablaba de lo que hablaba. Entonces, claro, es que era el lugar
donde
estrenar Patria.
Y los actores y todo. Fue muy chulo también lo de Patria. Entonces, nosotros también evitamos un poquito ir a series. Pese yo que este año sí que voy a ir a ver una, que me apetece mucho verla. Que no está
no es de Movistar.
También, sí, hombre. Sí, pero esta voy porque es corta. Es como una miniserie. Pero creo que tampoco ni es HBO ni es Netflix. Creo que es incluso producción Movistar. Creo, ¿eh? No, recuerdo.
Sí. Es una serie, además, en euskera. Sí. Es decir, es una serie
de allí. Bueno, y un poco todo esto. Así que yo creo que, Tony Herrero, vamos a ir a cerrar las maletas.
Sí, claro.
Vamos a repasar si llevamos el DNI para poder coger el avión y mañana tempranito aterrizar allí, que es muy temprano cuando vamos a ir allí, muy temprano. Pero bueno, esto ya va oliendo al festival,
ya huele a festival.
Así que bueno, nosotros nos reencontramos el 2 de octubre. Recordad que Tony va a hacer cada día, se conectará a partir del lunes en vía directa con Jordi Bilián para hacer su pequeña sección del festival y hablaros de su crítica de las películas que haya visto.
Bueno, intentar resumir lo irresumible, pero al menos dar las tres pelis destacables para que, si alguien se las quiere apuntar, para cuando se estrenen.
Sí, además, si lo vierais de un día para el otro, se lo prepara, porque él tiene también una media de 5 o 6 películas. Y bueno, y tiene que apuntarse también a ver de quién hablo, porque claro, tiene como unos 10 minutos, en fin, que es todo como muy, muy en directo, que eso es muy chulo también. Ese nervio del festival nos gusta también.
Por supuesto.
Es muy chulo. Como veis, estamos encantados. Vamos a ir a cerrar la maleta. Tony Herrero, acuéstate pronto esta noche, que mañana despegamos.
A Donostia y ya está. Nos escuchamos en 2 semanas.
El 2 de octubre. Id al cine, sé buenos y nos escuchamos pronto.
Hasta dentro de 2 semanas.